La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. A ver, fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. A ver, fuerte ese aplauso al Señor. Hay alegría en la casa, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta experiencia nos llena de alegría, nos llena de paz, nos llena de bendición saber que adoramos al Dios Todopoderoso. Reciban un caluroso saludo de parte de mi familia. En esta mañana, pues, siempre apreciamos esta invitación que nos hace nuestro amigo y pastor Cluning, ¿verdad? Y esta que se ha convertido en mi casa. Yo me siento así, esta que se ha convertido en mi casa, le hemos aprendido a amar, a querer, ¿verdad? Y para nosotros este tiempo es significativo. Quiero aprovechar estos minutos para, pues, darle las gracias a Dios, como mencionó el pastor Cluning, darle las gracias a Dios por, primeramente, por habernos visto útil en esta misión educativa que estamos desarrollando junto a un extraordinario equipo de trabajo, pues que nos hemos unido muy bien y pues hemos logrado algunos avances significativos en la educación de la Iglesia de Dios en Panamá. Ciertamente, pues hemos trabajado ya fuertemente, tenemos instituida el programa de licenciatura en Panamá, que era un sueño de la pastoral, acreditado por los 5 seminarios de la región y la Universidad Lee en Estados Unidos. Así que pues es un avance significativo para nosotros. Y por la gracia del Señor ya estamos a punto de firmar un acuerdo con el CEMISUD y la Universidad de Oxford para la maestría en Sagradas Escrituras, ¿verdad? Estos son uno de los últimos avances que estamos desarrollando. Y pues el abanico de oportunidades a nivel de diplomados, creo que aquí hay una hermana que está en un diplomado en pastoral de la niñez, si no me equivoco, ¿verdad? Hay una distinguida hermana que está, bueno, aquí está, ¿ves? La flamante hermana de Misión Urbana que está allí. Ayer iniciaron ya formalmente, así que estamos viviendo tiempos bien bonitos. Igualmente en zona indígena, en nuestra zona indígena, ¿verdad? Hemos desarrollado una estructura o afirmado una estructura de trabajo bien significativa, donde mayores y mejores herramientas se le están dando a nuestros pastores y a nuestros líderes. Así que, a líderes, así que damos gracias al Señor por eso. ¿Cómo ustedes pueden decir gracias al Señor? Damos gracias, gracias, gracias al Señor por eso. En esta hermosa mañana, quiero invitarles, por favor, en este espacio de adoración que hemos tenido, que hemos vivido, por favor que usted me acompañe en el Salmos capítulo 100. Salmo 100. Por favor, si usted puede colocarse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, se lo voy a agradecer en esta hermosa mañana. Salmos capítulo 100. A ver, cuando usted lo tiene, me confirma con un poderoso gloria a Dios. Salmos capítulo 100. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Podemos todos a la cuenta de tres leer el verso 5, por favor. 1, 2 y 3. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios Padre bueno, Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, porque podemos, Señor, estar reunidos adorándote en esta mañana buena, esta mañana de bendición, esta mañana de exaltación. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque hoy podemos bendecirte. Señor, porque hoy podemos levantar nuestra voz, nuestro cántico, Señor, y exaltar y bendecir tu nombre en esta mañana, Dios. Señor, prepara nuestros corazones para la sí, dice el Señor. Señor, prepara nuestras vidas, Señor, para este manjar, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Nosotros, Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, lo disponemos, Señor, para escuchar tu consejo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento ahí, tome su comodidad y saluda a su hermano que está a la par y dígale bienvenido a la casa del Señor. Mi alma y bendice el nombre del Señor. Los salmos son himnos cuya belleza incomparable nos permiten agradar y alabar a Dios de una manera formidable. Los salmos son reconocidos como la oración del Antiguo Testamento. Para mí el Salmo 150 es uno de los más bellos que existe. Estos fueron escritos por profetas, fueron escritos por sabios, fueron escritos por poetas. Aunque nosotros se lo adjudicamos al rey David, al salmista David. Los salmos han sido la oración preferida de algunos, que por más de 22 siglos los recitan, los cantan, los celebran. La Biblia es clara y nos habla que Jesús recitó los salmos. Los apóstoles cantaron los salmos. No hay ningún libro en las Sagradas Escrituras que haya sido más citado por Jesús y por los apóstoles que el libro de los salmos. En los salmos se encuentran especialmente himnos hermosos. Y nosotros también en ellos podemos encontrar palabras sabias y de refrigerios, por lo menos el Salmo 23, que nos ayuda a nosotros a comprender de que hay un Dios que nos acompaña en el camino. El Salmo 25, que nos llena de esperanza en medio de nuestros defectos y aflicciones. Cuando estamos agradecidos por el Señor, podemos alabar con el Salmo 33. Cuando nosotros hemos cometido pecado y nos sentimos acongojados, podemos recitar el Salmo 51. Cuando nosotros recordamos las maravillas de Dios, podemos cantar el Salmo 103, el Salmo 104. Cuando nos queremos recordar las cualidades del Señor, podemos adorar a Dios con el Salmo 145. Y por ahí para abajo, hermanos y hermanas, podemos sacar innumerables razones y ocasiones por qué adorar al Señor a través de los salmos. Así que surge a mi corazón una pregunta que tengo que hacerme: ¿qué son los salmos?
Yo puedo definir, hermanos y hermanas, sacando lo teológico de esto, que los salmos, los 150 salmos, son el espejo de nuestra rebeldía, pero de la fidelidad de Dios. Es el espejo de nuestras agonías, pero de la resurrección de Cristo. Son el espejo de una vida que puede confiar en un Dios que está dispuesto a levantarlo y ayudarlo a través del cántico y la alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Así que los salmos nos permiten o nos ayudan a sostener y alimentar nuestra fe como pueblo de Dios. Óigame, nos ayudan a mantener una esperanza viva y alegre de que algo Dios va a hacer. Nos ayudan a mantener el horizonte claro de que Dios es un Dios de oportunidades. Así que los salmos nos invitan a una vida. Y nos invitan hasta la muerte a vivir agradecidos y en gratitud por el Señor. Así que surgen otras preguntas. ¿Quién escribió el Salmo 100? Si fue escrito por varios, ¿a quién se le adjudica? ¿Qué movió al escritor a sustentar estas palabras en este salmo? ¿Qué historia del pasado nos podemos introducir para entender el mensaje de este salmo? Algunos afirman que el salmo 100 está íntimamente ligado a una experiencia que sucedió en el Génesis. Para poder comprender que el Dios del pasado nos fortalece en el presente y nos mueve hacia un futuro grandioso en Cristo. Para entender el Salmo 100, tenemos que introducirnos en el capítulo 29 del libro de Génesis. Por favor, acompáñame a Génesis capítulo 29. Y vayamos por favor al verso 10 y al verso 11. La palabra del Señor dice así: Génesis 29, verso 10 y verso 11. Y lo que buscamos es entender por qué el salmista recuerda un evento del pasado que lo fortalece en el presente y lo mueve hacia el futuro. Y ese evento está relacionado a Génesis capítulo 29, cuando él dice que su misericordia son nuevas. Y entrad por sus atrios con alabanza. La Biblia dice, verso 10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acordó Jacob. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán y el hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Para entender el Salmo 100 tenemos que movernos a Génesis. Había pasado mucho tiempo, pero el salmista estaba recordando algo del pasado, una historia del pasado, que le ayudaba en el presente, le daba fuerza para moverse en el futuro. Y esa historia radica en la historia de Jacob. La historia de Jacob desde su inicio es muy conflictiva. Vaya conmigo, por favor. Jacob es nieto de Abraham, hijo de Isaac, hermano de Esaú. Jacob es aquel que recibió la bendición de su padre Isaac, siendo el menor, cuando la bendición le tocaba a su hermano por ser el primogénito. Y este evento a Jacob le trajo grandes problemas sin conflictos, al punto de que tuvo que salir huyendo, esconderse, salir de su tierra, porque su hermano lo iba a matar. La Biblia es clara en capítulos anteriores que aparentemente su madre le dice a Jacob: mira, papito lindo, tu hermano está molesto porque la bendición que te dio tu padre no era para él, no era para ti, era para él, y él te quiere matar. Así que mira, vamos a hacer algo. Allá en tierras muy lejanas, tú tienes un tío que se llama Labán, es mi hermano. Vete allá, por favor, y busca mujer, cásate por allá y multiplícate, porque ya la promesa y la bendición fue dada a ti para que seas bendecido. Así que en el capítulo 29 la historia nos narra, siguiendo el relato, que Jacob, bien contento y con problemas en su tierra con su hermano, decidió viajar a estos lugares, a estas tierras de su tío Labán, y inicia un diálogo importante cuando se encuentra en un pozo que hasta hoy se llama el pozo de Jacob. La Biblia es interesante porque aparentemente él llega al pozo y hay otros hombres allí, pastores, que están esperando para darle de beber al ganado o a las ovejas. Y él llega cansado aparentemente y le pregunta a ellos: miren, muchachos, ustedes conocen por estas tierras a un hombre que se llama Labán, a un hombre así, mira, él es de tal familia, yo soy su sobrino y yo necesito verlo. Y ellos empiezan un diálogo con él y le dicen: mira, casualmente estas ovejas que nosotros estamos pastoreando son de él, y son tres rebaños que hay. Aparentemente por la cantidad los dividían, pero estamos esperando al tercer rebaño para poder darle agua. Y ese tercer rebaño, la persona que lo está liderizando o lo está guiando es la hija de Labán, o sea, tu prima. Quiero abrir un paréntesis. Recuerden que en ese tiempo antiguo, hermanos y hermanas, entre primos se podían casar, habían nexos para multiplicarse. Ya a este tiempo no es permitido, ¿verdad? Pero en ese tiempo bíblico era común que las personas se casaran. Así que en el verso 10 la Biblia dice que cuando Jacob vio a Raquel, dice que la amó. Y hey, brother, esa escena es mejor que el Titanic. Quedó flechado, se la aguaron los helados. Yo no sé si esta palabra. Óigame, quedó el muchacho. Hey, quedó. Mira, este. Pastor, permiso, voy a hablar un poquito calle. Este es mi pai. Hey, cuando la vio, brother, mire que quedó enamorado. Verso 10, por favor, y verso 11. Y la Biblia dice que se acercó a ella y la besó. Y yo pensaba que eran más atrevidos los muchachos de ahora, pero aparentemente a primera vista ya eran más atrevidos. La besó. Pero él fue tanto el impacto, compañeros. Quiero que vayan conmigo en esta situación, que la Biblia dice que lloró. Jacob, cuando esa mujer tuvo que haber sido bien bonita para llorar. Y hay uno por ahí que han llorado bastante. Así que ya se están proyectando en la escena. Lloraron. Óigame, pero lloró cuando la vio. Lloró. ¿Por qué? Porque yo me imagino que Jacob vio la promesa que le dio su padre y su madre: vete donde tu tío y multiplícate, porque ya la bendición fue dada a ti. Así que cuando él vio a Raquel, ese penco de hembra, él dice: ay, 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 aquí está mi bendición. Vaya conmigo, por favor. Estoy en la introducción. Cuando él la vio, mira, óigame, mi mamá era profeta, y mi papá me bendijo. Oye, ya me dio la bendición, brother. Esta mujer es mía. Y lloró. Así que él, contento, dice que cuando ya lo vio, dice que la besó y él ya no supo qué hacer. Mira el texto, vamos a recrearlo. Y ella salió corriendo a donde su padre a decirle que había llegado un forastero que lo estaba buscando. Y que posiblemente era su primo. Así que ya salió. Verso 16, por favor, vaya conmigo. Así que cuando Jacob Sigue caminando y lo llevan al lugar donde estaba su tío. La Biblia dice que cuando encontró a su tío empezaron un diálogo y Jacob se dio cuenta que su tío no solamente tenía una hija, sino que tenía otra hija que se llamaba Lea. Raquel y Lea. Así que en el diálogo el tío le dice: mira, muchacho, yo te necesito aquí, yo te voy a ofrecer trabajo, brother, mira, y yo quiero que tú me digas cuánto yo necesito pagarte, cuál es tu salario. Usted lo puede leer más adelante. ¿Cuál es tu salario? Mi alma alaba al Señor. Así que Jacob, como quedó flechado como con Raquel, le dijo: mira, brother, yo te trabajo 7 años si tú me das a Raquel. Óigame, eso es amor. Porque ya estoy casado 7 años y a veces ya digo: brother, es mucho trabajo. Pobre Clooney, que ya tiene cantidad. Y aquí el hermano, otro hermano, no, llenito, gordito, que anda por ahí, un señor. Ya me imagino que eso sí es trabajo. Pero él tanto la amó, vaya conmigo, que le dice: mira, y estoy en modo enseñanza, que le dice: mira, yo la quiero, así que yo voy a trabajarte gratis 7 años, pero al final me entregas a tu hija. Vaya conmigo al verso 17. Así que Jacob amó a Raquel sin conocerla, al punto de trabajar 7 años por ella. Y hay unas cualidades que raramente nos da el texto para que ustedes vean la dinámica, porque el verso 17 nos da algunos rasgos. Dice que, vaya conmigo, que los ojos de Lea eran delicados. Vaya conmigo, cuando él conoció a Lea, dice que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Era beautiful, hermosa. Y aparentemente, como que la Biblia nos da una idea que Raquel era de ojo delicado, pero como que no quiere hablar mucho del tema la Biblia. Pero como que da un pantallazo. Pero cuando habla pero la Biblia, es que es todo lo contrario lo que sabe en español, lo que trabaja en el español. El pero cambia toda la ecuación, la situación. Mira, está sucediendo esto, pero... Así que hay un cambio bien abismal. Yo me imagino que cuando él vio a Raquel, wow, y cuando vio a Lea, yo me quedo con Raquel. Así que empezaron el negocio, el trato. Jacob comenzó a trabajar 7 años. Jacob se esforzó 7 años. Vaya conmigo en el viaje. Jacob vivió, mira, se esforzó. Yo me imagino que estaba cuidando las ovejas y miraba a Raquel y decía: gloria, ya cuánto falta. Oh, falta poquito, gloria, esa es mía. Y pasaron otro año y estaba cansado ya, mira, iba a soltar los guantes. Pero cuando la veía caminar por ahí, hermoso semblante y bello parecer, wow, voy a trabajar un poquito más. Así que él se mantenía activado, porque quería alcanzar a quién. ¿A quién quería alcanzar? A Raquel. Así que la Biblia dice en los versos 18 en adelante, o 23, que cuando llegaron los 7 años, al final de los 7 años, le dice Jacob a su tío: mira, tío, terminé de trabajar, así que ya estoy preparado para que hagas cumplir tu parte. Por favor, entrégame a quién, a Raquel, porque ya yo fui justo contigo. Necesito que ahora pues hagamos el trato completo y tú me permitas casarme con tu hija. Así que Labán lo vio y dijo: mira, que llamó a todos los varones de la comunidad y armaron un pachangón, una fiesta. Y dice la Biblia que comenzaron a darle un poquito de Atlas y un poquito de Soberana. Óigame, comenzaron a darle un poquito más. Y mira, y un poquito de agua, de chicha, chicha, ¿cómo es? Chicha. Chicha fuerte, tú sabes de eso. Y un poquito de chicha fuerte. Y comenzaron, mire, de la otra, las light. Y esas que se ponen azules cuando están frías. Yo no sé cómo se llaman, de esas. Óigame, ¿cómo? como que saben un poquito de eso también. Óigame, y comenzaron a darle, comenzaron a darle que el muchacho quedó mal, quedó jumado. Vayan conmigo en la historia. Quedó mal. Y cuando está ya lo meten en el cuarto. Y él estaba celebrando porque le iban a entregar a Raquel. Así que Labán le dijo a los secuaces: mira, metan a Lea porque tengo gran problema con ella. Por favor, dejen a Raquel y métanme a esta. Y aparentemente, como él estaba un poquito tomado, hermanos y hermanas, óigame, tuvo con Lea. Y no con el amor de su vida. Así que cuando llegó la mañana, la Biblia dice, verso 23 creo. Sigue adelante, 24, llévalo conmigo. Sigue más adelante, vete conmigo. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Óigame, esa expresión. Voy a usar una expresión. A él como que le desgraciaron la vida. ¿Qué me has hecho, muchacho? Jacob dice: ¿pero qué ha pasado contigo? ¿Por qué tú me has hecho esto a mí si habíamos hecho un trato? Aparentemente Jacob se enoja. Aparentemente Jacob le da coraje. Aparentemente se sintió traicionado. Y tal vez no tenemos el concepto claro todavía, pero permítame clarificárselo. Y hago un paréntesis, por favor. Voy a dar unas connotaciones y algunas descripciones sin desmejorar la belleza que cautiva a todas las mujeres de este auditorio. Empezando por mi esposa, aunque no esté. Voy a corregir ahí un poquito. Pero la intención no es, pues, tú sabes, menos. Pues tú sabes, ofender. Pero quiero dar. Para poder entender el texto tenemos que buscar un poquito más. Mire, ¿qué significa Raquel? ¿Por qué Jacob se molestó? ¿Por qué Jacob se enfadó? ¿Por qué, mira, quedó como que, mira, aquí pasó algo? Porque Raquel significa seductora, apasionada. Así que él estaba esperando amanecer con una seductora, apasionada, una mujer, mira, hermosa. Pero Lea, y usted lo puede buscar en Google, aunque Google no es Dios, pero búsquelo. Yo le animo, búsquelo, no tiene que entrar a texto, a ninguna cosa teológica, búsquelo a sí mismo, Lea, para que usted vea que no le estoy diciendo. Lea quiere decir cansada. Lánguida, melancólica. Y mire, y otras traducciones la llaman como vaca montesa. Así que ahora entiendo por qué cuando Jacob se levanta se asusta, porque dice: mira, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo vi con mis ojos. Esto no es lo que yo amé. Esto, mira, no me está pasando a mí. Me voy a morir. No sé si usted me está siguiendo. Estoy en el viaje, va en el viaje conmigo. Óigame, y cuando yo leí esto, yo: no puede ser. Y yo dije: pero, seguro. Y comencé a buscar más en hebreo. Y efectivamente significa esa palabra. Y me vino a la mente, yo soy bien creativo, me vino a la mente hace un par de años cuando salió el mal de las vacas locas, no sé si usted se acuerda, el mal de las vacas locas, y comencé a buscar que al mal de las vacas locas se le conoce como encefalopatía espongiforme bovina. Así que imagínese usted querer acostarse, mira, esperando a alguien bonito y levantarse con la encefalopatía espongiforme. O una vaca loca al lado de usted. Eso es de otro planeta. Antes muerto que sencillo. Y ahí el Espíritu Santo me cautivó. En esta escena me cautivó. Porque el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón que en algunas veces, hermanos, nosotros trabajamos por Raquel y despertamos con Lea en nuestra vida. En ocasiones nos esforzamos por tener lo mejor para nuestro futuro. Trabajamos fuerte, pero cuando abrimos nuestros ojos, nos levantamos al día siguiente con Lea en nuestra vida. A veces nos proyectamos. Queremos alcanzar cosas en nuestra vida y pensamos que lo que nosotros deseamos es lo que es bueno y tal vez es lo prometido. Pero cuando abrimos nuestros ojos, nos levantamos con Leas al lado nuestro. Tal vez en esta mañana tú dices, pero pastor, todavía no te estoy comprendiendo. Tú como que me estás llevando a una experiencia que yo entienda que yo tengo a Lea a mi lado. No. Con mucho respeto, no. No te estoy tratando de decir esto. Lo que estoy tratando de enfocarte es que en ocasiones tú trabajas por algunas cosas y porque tú piensas que es lo que tú quieres o que es lo que Dios quiere para ti. Pero cuando abres los ojos, como estás desenfocado en lo que tú quieres para ti, cuando abres los ojos, lo que tienes a tu lado es a Lea. Porque no es lo que Dios tiene preparado para ti. En ocasiones tú trabajas por Raquel, pero dice, pero es que ¿por qué me entregan a Lea? A veces, hermanos y hermanas, en la vida nos ofrecen a Raquel, pero nos dan a Leas. Yo creo que usted ha experimentado, algunos de ustedes han experimentado que le han prometido algo y no le han cumplido. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? En algunas veces te han ofrecido un puesto, un ascenso, te han ofrecido X o Y cosas en la rama privada o en el gobierno. Y al día siguiente, después de haber trabajado tanto y tantas promesas, te levantas con tu Lea. Lea sin. Raquel significa oportunidades que te ofrecen, deseos que tú anhelas, pasiones que tú deseas. Y después de trabajar tanto y de esforzarte tanto, al día siguiente te levantas con lo que tú no habías planificado. ¿Usted se imagina esta escena? Después de 7 años de trabajo, amanecer con Lea y esta situación, alguien que él no quería, que no miraba, que no amaba. Algo no planificado para él. Eso sucede en nuestra vida. A veces planificamos y amanecemos con lo contrario a lo que hemos planificado o soñado. Pero la Biblia dice que Jacob amó tanto a Raquel que le dijo a Labán: mira, me jugaste sucio, brother. Espérate. Pero yo la amo. Y como yo la amo, yo voy a trabajar 7 años más. Pero es que ese man le faltaba algo. O era un pai de Río Abajo, una cosa así, de Misión Urbana, una cosa así, que decidió otra, con mucho respeto, Es para que se rían un poco. O era una mujer muy, tú sabes, de acá, de río abajo. Pero yo pensé que iban a decir gloria a Dios, de la ciudad. No quise decir chorrera para que no. Para decir chorrera, pues. Era una muchacha de Chorrera que decidió trabajar 7 años más. Mira eso. ¿Usted me está siguiendo en esta mañana? Estoy en modo de enseñanza. 7 años más. Le dice, mira, no importa, yo perdí 7 años, pero es que yo quiero a Ale, porque se le había metido en su pasión, en su corazón y en su mente que esa era, porque le habían dado una promesa. Así que la Biblia dice que trabajó 7 años más. Trabajó, mira, fuerte. Óigame, trabajó, mira, con fuerza. Ya tenía a Lea, pero decidió trabajar por Raquel. Y llegaron los 7 años. Llegaron los 7 años, dijo, mira, ahora sí tengo a Raquel. Bueno, fue un error, pero ahora ya viene Lea, el esfuerzo de mi trabajo. Mira, mira, esto es la bendición de Dios, porque voy a cumplir, se va a cumplir en mí y en Raquel la promesa que me dio mi madre y mi padre hace 14 años atrás. Vea conmigo. Y la Biblia dice que cuando vino y se acercó a Raquel para, pues, procrear con ella y formar la descendencia con la mujer amada, Raquel era estéril. Yo me suicido. Yo digo, estoy salado. Y no como el chinito de la cáscara. No, mire, estoy, mire, yo comienzo, mire, algo, mire, me pasa algo malo. Tú sabes que es 7 años y me entregan a Lea y tengo que sufrir con Lea y 7 años más, yo esperando la promesa de Dios, y amanezco y cumplo y soy fiel y ahora me dan a Raquel y es estéril. Eso está fuerte. Hermano, lo que esta historia nos quiere enfatizar, hermano, es que no se trata de lo que nosotros queremos, sino que se trata de lo que Dios quiere para nosotros. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu fuerza, no se trata de tus planes, no se trata de tus metas, se trata de las metas que Dios tiene contigo, porque Dios lo va a cumplir, pero a su manera, de su forma, a su tiempo, óigame, con sus cualidades, con sus conveniencias, no con las nuestras. No se trata de nuestra vista, porque él estaba flechado por lo que había visto, sino que se trata de que aunque nosotros no veamos, Dios lo va a hacer. Y aunque no sea favorable para nosotros, Dios lo va a hacer. Y por favor, quitemos el área, pues, humana. Vayámonos un poquito más y pensemos en aquellas experiencias en nuestra vida cristiana. Tal vez en este día o en esta hora Dios te está haciendo pasar por tu Lea, pero tú no lo aceptas. Tú no dices, mira, no, es que yo voy a esforzarme más, porque tú quieres a Raquel, pero estás pasando por Lea. Cuando yo leo este texto, yo llego a la conclusión de que Lea nos acerca a Dios. Lea nos pule. Lea y Raquel nos enseña de que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora tenía a una que era aborrecida y ahora tenía también a una que era estéril. Tenía a la que no quería y tenía a la que era estéril, porque había una promesa, pero no a la manera de él, sino a la manera de Dios. Tal vez Dios te ha hecho promesas a ti. Tal vez estás viviendo enfocado en que quieres alcanzar tu promesa, pero lo quieres hacer a tu manera, obviando aquellas cosas que tú dices, mira, es que esto no es para mí. Mira, no te apresures a trabajar 7 años y hacer promesas de algo humanamente cuando Dios está preparando algo mejor. Yo creo que Jacob hubiera esperado un poco de tiempo. Él ya tenía la promesa, pero se dejó llevar por su pasión, por sus ojos, por lo que él quería, por lo que él pensaba. Y eso le provocó 7 años, 14 años de sufrimiento. Pero había una promesa. Había una promesa de su padre. Promesa que Jacob no entendía. Que no la iba a alcanzar siguiendo sus deseos. Por eso es que Lea nos enseña que no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Por eso es que Lea nos enseña que no se trata de la apariencia, sino de la voluntad de Dios. Por eso es que Lea nos enseña que no se trata de nuestra bendición, sino de la bendición que venga de Dios. Por eso es que Lea nos enseña, y Raquel, que no se trata de nuestros propósitos, sino que se trata de los propósitos de Dios. La historia termina allí. Y cuando usted lee el texto, vaya conmigo por favor, sígame. Cuando usted ve el texto, usted dice, pero bueno, ahora tuvo a Raquel, era estéril, y ahora Lea. Y entonces, ¿qué? Pareciera que la historia fuera inconclusa, porque no viene Dios a hablarle a Jacob, no viene Dios y se le aparece en la montaña a Jacob, mira, Lea, ni tampoco mira, Raquel. No sucede nada de eso. No existe una aparición de Dios en esta escena por ningún lado. Pareciera que la historia fuera inconclusa. Pero Dios tenía una respuesta para Jacob. Porque hay eventos, hermanos y hermanas, que Dios no va a hablar directamente, pero va a provocar cosas en nuestra vida y eventos para que nosotros entendamos cuál es su propósito en realidad. Van a pasar sucesos que tú vas a decir, mira, es que Dios está en el asunto. Ah, estoy entendiendo que eso era lo que Dios quería. En ocasiones nos frustramos y decimos, mira, es que Dios no me habla, es que yo no sé. Mira, ponle atención a aquellos sucesos que están pasando en tu vida, categórico, porque algo Dios está tramando en la historia y algo se está cocinando en la olla de Dios para ti. Algo. Y cuando yo leí la historia y llamé a varios amigos, pues que tienen, tal vez son más biblistas, y mira, tú estudias la historia de Jacob, y comencé a hablar con ellos, y mira, y porque estaba cocinando esto hace tiempo, y pero no, mira, y parece inconclusa la historia, me dicen, y yo no, bueno, hay que pedirle al Señor, pero comencé a buscar más. Porque pareciera que Dios tenía que decirle algo directamente a Jacob. Pero no. Pero encontré algo bien significativo. Cuando pasa el tiempo, en esta experiencia de Jacob, la Biblia dice que Dios proveyó a Jacob de 6 hijos. Y una hija con Lea. No con lo que él amaba, porque era estéril, sino con su Lea, para que aguantara callado. No con lo que él quería, que él pensaba que era su bendición, sino con lo que él aborrecía. Y tienen al primer hijo. El primer hijo le puso por nombre Rubén. ¿Hay algún Rubén aquí? No. ¿Conoce algún Rubén? Sí. Pero Rubén, cuando comenzó, pero Rubén, tuvo a Rubén con Lea, pero Rubén, los nombres. Ok, Rubén. Rubén significa el que abre los ojos. Así que cuando él tiene a su primer hijo con Lea, aparentemente comenzó a ocurrir algo en su vida. Y le puso por nombre Rubén, que significa el que abre sus ojos. Así que yo llego a la conclusión, hermano, que muchas veces nuestros ojos no van a ser abiertos hasta que pasemos por Lea. Yo no sé si usted me está comprendiendo en esta mañana. Lea es la que abre nuestros ojos. Lea es la que nos da una mejor visión. Lea es la que nos hace entender que no es con nuestra vista, sino que es con la fe en el Señor Jesucristo. Simón. El segundo hijo se llama Simón. El que escucha. Se traduce como el que escucha. En otras palabras, hermanos y hermanas, búsquelo ahí por favor. En otras palabras, la Biblia lo que nos quiere decir es que conforme Dios le fue dando hijos a Jacob con Lea, comenzaron a ocurrir cosas en su vida. Y él dice: mira, ahora entiendo, ya me abriste los ojos. Es que no es a mi manera, sino que es a tu manera. Y no solamente eso, sino que ahora puedo entender y escuchar algo. Puedo estar mejor sintonizado a lo que tú quieres. El tercer hijo, vaya conmigo, se llama Leví. Que se traduce como el que une. El de unidad. Y ustedes recuerdan, hermanos, mire cómo le llama Leví. En otras palabras, de los levitas viene toda esta experiencia de adoración y alabanza. Así que yo puedo llegar a una conclusión de que no hay leví o no hay levita si no hay una Lea. No hay adoración si nosotros no hemos aprendido a pasar por el desierto que nos saca la mejor adoración. Judá, que significa alabanza. No hay Judá, no hay alabanza sin Lea. Isaacar, que significa retribución, recompensado. Isaacar, óigame, no hay recompensa, no hay retribución, no hay bendición si no pasamos por Lea. El sexto hijo se llama Zabulón, que es exaltado. Hermano y hermana, no hay exaltación en nuestra vida si no pasamos por Lea. Y Dina, su última hija se llama Dina. Tal vez usted vio ahí en Canal 13 la historia en que dieron de la novela Dina. Dina significa culpada y juzgada diferente. Mire cómo es. La última hija, Dina, se traduce como culpada, pero juzgada diferente. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jacob es: mira, Dios, yo fui un bobo. Yo me dejé llevar por mis pasiones. Yo me dejé llevar por lo que yo quería, por mis ojos. Y culpé a esta mujer. La aborrecí. Mira, la discriminé. Me forcé tanto por otras cosas. Pero ahora, en la postrimería de mi día, después de los 7 hijos y cada enseñanza que me has dado por uno, en cada uno de ellos, he entendido que yo la culpé. Pero ahora he comprendido que ella debe ser juzgada diferente, porque Lea era la que tú tenías preparada para mí. Qué hermosa historia, qué hermoso relato, qué hermosa experiencia y principios de vida a través de Jacob. Tal vez tú dices: mira, es que la culpa, Es que la tiene tal, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene otro. Y nosotros somos expertos echándole la culpa a los demás. Pero él reconoció, mira, ella fue culpada, pero ahora me toca a mí juzgarla diferente, verla diferente. Porque era lo que tú tenías preparado para mí. En ocasiones en mi vida he pasado por esa experiencia y tal vez usted la ha vivido. Experiencia donde usted dice, mira, hey, pero ahora puedo entender por qué razón me pasó esto, esto y esto. Y aunque no lo aceptaba, aunque no lo quería y aunque no lo esperaba, ahora veo la bendición de Dios a través de este evento, tal vez negativo para mí, pero veo un plan de Dios a través de ese, de esa experiencia. Permítame ir concluyendo, por favor. Esta historia no termina allí. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 49. Pasaron los días. Dios bendijo a Jacob con un hijo, con Raquel, o dos hijos, perdón. ¿Se recuerdan de Ismael? ¿Y se recuerdan de José, el liberador de Egipto? ¿Raquel? Benjamín, perdón. Perdón, Benjamín. Dios parece que complació a Raquel y la bendijo con dos hijos, José y Benjamín. Y la Biblia declara que ya habían pasado toda la experiencia de hambre. José estaba en Egipto. Recuerden que a pesar de todo, mire cómo es, Jacob amó a José porque era el hijo de la persona a quien amó. Después de toda experiencia de vida a través de Lea, él llegó a amar a Raquel, llegó a amar y de una manera especial a José. Pero la Biblia dice que cuando José, Jacob, ya estaba en su lecho de muerte, mandó a llamar a José, llamó a todos sus hijos y en especial a José. Vente que ya me toca morir. Ya estoy esperando mis últimos días, José. Pero lo que pasa es que quiero hablar contigo porque hay algo, José, que yo tengo que decirte. Mire la escena. Yo tengo que decirte algo que tengo en mi corazón y tal vez, José, a ti no te guste. Tal vez te molestes conmigo. Tal vez ya no me mires más como tu padre. Pero hay algo que yo tengo que decirte. Que me está calando en el alma. Pero José, tengo que contártelo. Y la Biblia dice que cuando estaba reunido José con Jacob, Jacob le dice, mira, ¿tú recuerdas la heredad donde enterramos a tu tatarabuelo Abraham? ¿Tú te acuerdas la heredad de tu abuelo Isaac? ¿Tú te acuerdas dónde están nuestros antepasados allá en la tierra donde tú te criaste? Yo tengo que decirte algo que tal vez va a doler, pero tengo que decírtelo. Yo estoy próximo a morir. Yo estoy próximo ya a pasar a la otra vida. Pero yo quiero pedirte que tú me entierres en esa heredad. Y tal vez José le dijo, claro, papá, yo te entierro en esa heredad. No te preocupes, no te voy a enterrar acá en Egipto con todos los honores como capitán o tú sabes, o segundo asistente que soy. No, yo te voy a llevar allá. Y él le dice, mira, pero es que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, papayito, todavía no. Lo que pasa es que en esa tierra donde está enterrado tu bisabuelo, tu abuelo y toda esta gente, allá, en esa tierra, yo enterré a Lea. Y Jacob se quedó, pero si tú amaste a mi madre. No, yo la amé, sí. Pero Raquel fue enterrada en el desierto. Pero allá donde están nuestros antepasados, allá yo enterré a Lea. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser enterrado, José, no con lo que yo amé, sino que yo quiero ser enterrado con quien me amó a mí. Yo no quiero ser enterrado con mis deseos, con mis pasiones, con lo que yo quería para mí, con lo que yo pensaba que era para mí, sino que yo quiero ser enterrado. Yo quiero ir al sepulcro con lo que me amó a mí primero. Yo quiero ser enterrado con la que me dio esperanza, con lo que cambió mi norte, con lo que cambió mi manera de pensar. Yo no quiero ser enterrado en el desierto. Yo quiero ser enterrado allá donde yo enterré a Lea. Cuando yo leo esto, esta palabra me lleva a la escena de Jesucristo. Cuando nos dice, mira, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me lleva a la escena de Pablo, me lleva a la escena de Jesucristo. Cuando Él dice, mira, es que necesitamos ir a la cruz y morir. Porque no se trata de lo que nosotros queremos, sino que se trata de quien nos quiso a mí, a nosotros, y quien nos amó a ti, a nosotros. En esta hermosa mañana, después de haber plasmado esta experiencia, esta breve historia con grandes significados y profundidades, surgen algunas preguntas. ¿Por qué estás trabajando? ¿Estás seguro que es lo que Dios tiene preparado para ti o quiere para ti? ¿A qué le estás dando el resto de tu fuerza o tus fuerzas, perdón? ¿Estás enfocado en lo que piensas que tú crees que es correcto? ¿Te has detenido en el camino a pensar, mira, yo sé que hay una promesa, lo sé, pero es lo que Dios quiere para mí? Tal vez en esta mañana te has levantado y dices, mira, tanto que me forcé, pero me levanto cada mañana y despierto con algo diferente a lo que me han ofrecido. Esta mañana yo te invito que si te estás pasando por leas en tu vida, estás pasando por escenas que tú dices, mira, pero esto no cuadra con lo que yo estoy pretendiendo, yo te quiero invitarte a que hagas un alto y le digas al Señor, Señor, que Lea tiene que enseñarme, que Lea quiere moldearme, qué área de mi vida, Señor, tú quieres trabajar. Porque al final de tu día, al final del tiempo, yo quiero morir o yo quiero vivir. No con lo que yo amo, sino con lo que me amó a mí. Y ese que me amó a mí se llama Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario para decirnos, mira, es que hay vida eterna, hay vida eterna. Y nos dice, mira, estás pasando por momentos, estás pasando por desierto, estás pasando, pero mira, yo te amé. Hay una promesa, hay una promesa, hay una promesa, hay una promesa que yo voy a cumplir en tu vida. Inclina tu rostro, por favor, Señor Padre amado. Señor Jesús, ¿puede usted ahí levantar su mano?
si usted levantar tus manos allí.
Tal vez tú en esta mañana dices, mira, es que me he esforzado tanto y no me levanto, no veo lo que yo quiero en mi vida, en mi futuro, tal vez en mi casa. Tal vez tú dices, pero es que mira, esto no, yo no lo tenía planificado de esta o de manera. No, es que no. Tal vez esta mañana tú dices, pero es que mira, es que me han prometido tantas cosas. Me han prometido, mira, tantas cosas en el trayecto de mi vida. Y ahora otra cosa me prometen. Y estoy trabajando fuerte. Porque si me dicen que si cumplo de esta o de manera en mi trabajo, en la universidad o en X proyecto de tu vida, es que me van a montar allá arriba. Y arriba voy a estar bien. Pero ha pasado el 2015 después de esa promesa. Ha pasado el 16 y estoy en el 17. Y no ha pasado, no ha sucedido nada. Y tal vez tú dices, pero mira, es que ya estoy cansado de trabajar tanto. Y ahora me levanto y estoy con Lea. Por favor, enfoca a Lea. Son aquellas experiencias que tú crees que no son lo correcto. Raquel, son aquellas cosas que tú quieres alcanzar, mira, porque tú quieres, por tus fuerzas. Pero tal vez Dios te está haciendo pasar en este momento por tu Lea para poder bendecirte en tu futuro y decirte, mira, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que yo tengo preparado para ti. Tal vez en esta mañana estás llorando, estás allí acongojado porque dices, mira, es que esto no lo aguanto. Pero no se trata de lo que tú amas, sino se trata de lo que Dios ha diseñado para ti. Surge la pregunta en medio de esta reflexión. ¿Cuál es mi Lea? ¿Qué me enseña Lea? Esperar. Confiar. Que tus ojos todavía tienen que ser abiertos. Que necesitas escuchar la voz de Dios. O todavía seguimos culpando a los demás y no hacemos un alto y decimos, mira, es que yo sigo culpando a los otros. Pero es necesario que ahora juzgue diferente.
Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre,
yo soy tu hijo,
la niña de tus ojos,
porque me amaste a mí.
Me viste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me viste a mí. Y me diste a mí.
En esta mañana yo quiero hacer una invitación por aquellos
Me amaste.
¿Qué quieren decirle al Señor? Señor, mira,
cuando nadie me ama,
yo necesito que tú me ayudes, Señor.
Me viste.
Tal vez está pasando por Lea, tal vez está pasando por el desierto, tal vez está pasando. Y tú dices, mira, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y tú necesitas que yo ore por ti. Yo quiero invitarte a que tú pases a este lugar.
Cuando nadie me ama,
si tú necesitas que yo ore por ti, yo te invito a que pases a este lugar. Yo quiero orar para que Dios te dé la fuerza. Yo no entiendo cuál es tu Lea. Yo no sé cuál es tu desierto.
Porque me amaste.
Pero hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios que Él va a cumplir. Hay una promesa de Dios. Es una realidad. Hay una promesa de Dios. Que a su manera, en su forma, en su tiempo, en su lugar, Él va a cumplir. Él va a mover. Él va a hacer. Él va a abrir. A Él se va a encargar. Te amo, te amo.
Y te amo más que a mi vida.
Levanta tu mano al cielo.
Más que a mi vida.
Levanta tu mano.
Te amo más que a mi vida. Más.
Oh, te amo.
Te amo más que a mi vida.
¿Cuál es
te
tu Lea?
Te amo más que a mi vida.
Vamos al sepulcro, vamos al sepulcro. En el sepulcro hay resurrección. En el sepulcro hay vida. En el sepulcro hay esperanza. En el sepulcro hay nombres y hombres nuevos.
Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida.
Señor, yo te presento.
Este nombre, yo soy tu hijo. Niño de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu hijo, el niño de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Te amo más que a mi vida.
Y me diste
nombre.
Señor, hay
yo
promesa,
soy tu
una
hijo,
promesa para cada uno de ellos, Señor, cumple.
Niño
tu
de tus ojos, porque me amaste, Señor, a mí.
Cúmplela.
Me diste nombre.
Aunque sea oscuro.
Yo soy tu hijo.
Aunque se levanten con otra oferta.
Niño de tus ojos, porque Señor, me amaste a mí. Me viste a mí. Cuando nadie me vio,
puedes tú levantar tus manos y decirle:
me amaste,
al Señor,
a mí.
Ayúdame a aferrarme
cuando
de la promesa.
Cuando nadie me amó,
ayúdame a aferrarme de tu promesa.
Me viste a mí.
Tus promesas son de vida.
Cuando nadie
me vio, las promesas son de
esperanza.
Las promesas son de
avanzada. Me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me diste nombre. Yo soy tu hijo, niño de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niño de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. me diste nombre. Yo soy tu hijo, el niño de tus ojos, porque me amaste.
Puedes tú levantar tus manos ahí, levantar tus manos allá atrás. Levantar tus manos allá atrás, Señor Jesús. Mira estas manos levantadas, Dios. Mira estas manos, Señor, que en ocasiones están agotadas. En ocasiones, Señor, no tienen fuerzas. Padre, yo no sé el desierto ni la lea que ellos estén experimentando. Señor, yo no sé si la vida se le ha volcado. Señor, yo no sé si ha habido un retroceso, Señor, en su vida, Señor, material, Señor, o físico o espiritual. Yo no conozco su situación. Señor, se han levantado tal vez con desafíos, Señor, que no esperaban. Pero yo te pido en esta mañana, Dios, Señor, que tú los enfoques con la promesa. La promesa que ya tú le has dado. La promesa que ya tú has, Señor, decretado, Señor, informado para ellos. Señor, lo que tú, Señor, has diseñado para su familia, para su vida, para su futuro. Señor, Señor, resplantéalo, Señor, en ese propósito. Empodéralo, Señor. Dale ojos nuevos, Dios. Oídos nuevos, Dios. De la alabanza nueva. Exáltalos, Dios. Y que de su boca, Señor, no salgan culpables, sino acciones de gracias, porque algo tú vas a hacer. Y porque tú eres un Dios de oportunidad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Repita conmigo, por favor, levantando tus manos. En el sepulcro. Repite conmigo, en el sepulcro hay esperanza. En el sepulcro suceden cosas nuevas. Yo quiero morir y ser enterrado. No con lo que yo amé, sino con quien me amó. O con lo que me amó a mí. En el nombre de Jesús.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.